Bien, y lo anunciado, ya estamos en comunicación a esta hora a través de RCR, Red de Comunicación Regional, con el señor Raúl Molina Martínez, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación. Señor viceministro, qué gusto saludarlo. Muy amable por
Buen
atender
día,
esta
José.
comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, directamente desde Lima, transmitiendo para diversos puntos del país.
Buen
Bien.
día con tus oyentes.
Yo le agradezco porque en efecto, en Cusco, en particular, en todo el corredor sur lo están escuchando a esta hora, en Cusco de manera particular, en Chumbivilca, estamos con Radio Huanzo, con Radio Corilazo, con Radio Calicanto, en Chamaca, con Radio JR, en Velilla, así que lo están sintonizando a esta hora. Nuevamente, nuestro agradecimiento. Coméntenos, señor viceministro, se declaró hace unos días la emergencia en un sector del corredor sur, ¿no? Pero a partir de esto, lo importante es cuándo se retoma el diálogo, porque lo importante es encontrar soluciones, ¿no?
O sea, lo primero que hay que afirmarle a nuestros conciudadanos chumbivilcanos y chumbivilcanas es que el estado de emergencia se ha tomado simplemente para restablecer el orden público. Pero tanto nuestra Policía Nacional como nuestra Fuerza Armada tienen expresa indicación de ser muy cuidadosos en la forma como se relacionan con la población para evitar cualquier afectación física a cualquier ciudadano. No hemos tenido ninguna voluntad y no tenemos ninguna voluntad de afectar a los chumbivilcanos, sino simplemente restablecer el orden público porque no podemos permitir que una carretera esté cortada 3 semanas. Sin embargo, el principal propósito del Gobierno Nacional es restablecer el diálogo, porque a través del diálogo podemos discutir todos los problemas y expectativas de la población chumbivilcana. Y en ese marco, desde el mismo día que se estableció el estado de emergencia, hemos estado haciendo coordinaciones con los presidentes comunales de las comunidades que están en situación de protesta, para tener una reunión con ellos y poder restablecer el diálogo como lo hicimos antes del estado de emergencia. Y habíamos acordado una reunión con 4 de los 8 presidentes comunales para el día domingo en la prefectura de Cusco. Y esa reunión estuvo pactada con ellos, formalizada por oficio el día viernes 18, y lamentablemente la noche del sábado 19 nos comunicaron que no iban a ir. Entonces, ¿qué hemos decidido hacer? El día domingo mismo hemos tomado contacto con todos los alcaldes y hemos estado coordinando para una sesión extraordinaria de la mesa de técnica de Chumbivilcas, que yo he convocado ayer por oficio para el día miércoles, o sea, mañana, en la ciudad del Cusco. Invocamos, por favor, a las autoridades y representantes de la sociedad de Chumbivilcas que nos reunamos y a través de la mesa técnica de Chumbivilcas, en la que veníamos sesionando hace muchos meses, podamos encontrar un camino para retomar el diálogo en la provincia de Chumbivilcas.
Ahora, ¿cuáles van a ser los temas centrales que se está planteando en esta reanudación de la mesa de diálogos alcaldes de la jurisdicción?
La última información que tenemos de los temas que están interesados en tratar, el asfaltado de la vía, porque nosotros hemos anunciado que estamos buscando una manera de poder asfaltar el corredor vial lo más pronto posible. Esperamos que en el plazo de 1 año. El tema de qué significa la indicación que le ha dado EFA a la empresa MMG de que tiene que actualizar y modificar su estudio de impacto ambiental, es el segundo tema. El tercer tema es lo que en Chumbivilcas llaman convenio marco con la empresa MMG, pero en realidad lo que está en discusión ahí son los fondos que la empresa va a poner para el desarrollo de la provincia. Y claro, también han aumentado no criminalización de la protesta, derogatoria del estado de emergencia. Lo discutiremos. Pero el estado de emergencia ha sido simplemente una medida de orden público, no es una finalidad del Gobierno Nacional el estado de emergencia. Lo que sí nos interesa discutir con los chumbivilcanos es asfaltado de la carretera, qué significa la modificación o actualización del EIA de la carretera y fondo de desarrollo que se pueda montar en Chumbivilcas para contribuir al desarrollo de las comunidades. Al comienzo de la protesta, los presidentes comunales se quejaron de que sentían que en la mesa técnica provincial no se escuchaba lo suficientemente la voz de las comunidades. Pero esa no es una posibilidad cerrada. Los presidentes de todas las comunidades chumbivilcas pueden asistir y son bien recibidos en la mesa técnica, como sucede en las hermanas provincias de Espinar y de Paruro, donde los presidentes comunales asisten. En Cotabambas los presidentes comunales asisten y la misma posibilidad tienen en el caso de Chumbivilcas.
En efecto, nos parece esta apertura al diálogo que de una u otra manera apunta a encontrar soluciones. Hace unos días nosotros, el señor viceministro, conversábamos con representantes de los Frentes de Defensa de Chumbivilcas y con los representantes del Frente de Defensa de un sector del Corredor Sur, ¿no? Que comprende Apurímac, comprende Cusco e incluso hasta la zona de Puno, ¿no? Y ellos explicaban que ellos querían tener una participación mucho más activa en esta mesa de diálogo, ¿no? Pero el cuestionamiento, y eso lo hacíamos nosotros, dentro de una pregunta que le formulábamos a los representantes, le decíamos que las autoridades electas, los alcaldes, los representantes de las localidades, son los que de una u otra manera tienen la representatividad, ¿no? Y no se le puede dejar al margen, ¿no? Muy por el contrario, ¿no? Tienen que estar representados. Sin que esto signifique excluirlos de estas mesas, ni tampoco excluir naturalmente a las comunidades, ¿no? ¿Esto ha sido un punto de entrampamiento o usted cree que se puede viabilizar?
Para nosotros no, y tanto es así que muchos representantes de frentes de defensa de distinto tamaño, porque hay frentes de defensa comunal, distrital y provincial, participan en la mesa técnica. Algunos representantes de frente de defensa decidieron hace algunos meses o semanas retirarse por su propia voluntad. En particular, por ejemplo, esa federación que existe de frentes de defensa de Espinar, Chumbivilcas, Paruro y Cotabambas. Pero eso fue una decisión voluntaria de ellos porque, según ellos, no creían en la mesa técnica. Y han planteado, esa coordinadora de frentes de defensa planteó hace algunos meses paros provinciales que no tuvieron receptividad. Y ahora están promoviendo una agenda maximalista que dice que, además de la derogatoria del estado de emergencia, el no tránsito de camiones de la empresa, la derogatoria del decreto supremo que clasificó miles de vías en el Perú, entre ellas el corredor vial, y las incorporó al sistema vial nacional, están planteando una agenda como la que nos plantearon en Moyo Orco los presidentes comunales el 10 de octubre. Pero eso es una agenda que no tiene salida. O sea, nosotros no podemos derogar el decreto supremo 011 porque ese decreto no se refiere al corredor vial. Ese decreto lo que hace es incorporar miles de kilómetros de vías en todo el país al sistema vial nacional. Y entre ellos, un pedazo del corredor vial lo incorporó como vía regional en el 2016. Pero habían otros tramos del corredor vial que habían sido clasificados ya en el 2008, como por ejemplo el tramo que se llama desvío Colquemarca, desvío Capanmarca. Ese tramo que forma parte de una vía regional para comunicar Cusco con Santo Tomás, pero también forma parte del corredor vial, está clasificado desde el año 2008. Entonces, esos frentes de defensa están probablemente multiplicando las expectativas de nuestros presidentes comunales, proponiéndole una plataforma que no es razonable y no tiene salidas, porque el gobierno nacional no puede derogar el decreto supremo 011 del año 2016. Y tampoco puede impedir que una empresa circule por una vía, porque constitucionalmente en una vía pública el tránsito es libre. Entonces, tenemos que ser razonables en las demandas y buscar soluciones viables. ¿Qué solución viable está proponiendo el gobierno nacional en el corto plazo? Estamos buscando una alternativa que permita asfaltar el corredor vial en un plazo de un año. Si logramos hacer eso, vamos a reducir sustantivamente los impactos que reconocemos esa vía tiene en la vida de la gente.
¿Esta posibilidad del asfaltado se haría netamente con fondos públicos o también hay avances en conversaciones con las empresas?
Mire, en este momento, desde hace muchos meses, es más, yo diría desde hace más de un año, está haciéndose el expediente técnico para el asfaltado definitivo de la carretera. Ese expediente técnico se ha dividido en 6 tramos y se está avanzando por partes y dentro del sistema de inversión pública, hasta que no se saneen los terrenos que recorre la carretera, no se puede cerrar el expediente técnico. Y lamentablemente, en saneamiento legal de los terrenos, tenemos muchos problemas porque las comunidades no dejan al Ministerio de Transportes hacer el trabajo de campo que permita pagarles sus terrenos. Probablemente lo que está detrás es una expectativa de poder cobrar más por su terreno, pero los terrenos tienen un valor no comercial, que no es más que eso, no se puede inventar el valor de un terreno. El gobierno nacional está obligado a pagarles un valor real por sus terrenos antes de poder asfaltar. Lo malo es que si seguimos ese camino regular de expediente y ejecución dentro del sistema de inversión pública, probablemente vamos a terminar de asfaltar esa vía en más de 4 años. ¿Qué está proponiendo el MTC y estamos buscando la salida administrativa? Hoy día existe una vía ahí, existe una base y una subbase que permite que transite tránsito pesado. Lo que podemos hacer es, sobre ese camino existente, meterle asfalto. Para eso estamos viendo cómo lo resolvemos administrativamente. Si hiciéramos eso, aprovechando la vía existente, poniéndole asfalto, en menos de un año puede estar asfaltada la vía. yo creo que todos tenemos que apuntar a que esa solución pueda volverse viable, porque eso sería una manera de poder reducir, como digo, sustantivamente los impactos que tiene hoy día el polvo sobre la vida de los chumbivilcanos y chumbivilcanas.
Ahora, lo que usted anota es bastante interesante, señor viceministro, ¿no? Las sobreexpectativas que se generan más por fines de carácter ideológico y político que actuando con racionalidad, ¿no? En este tema particular que usted señala, ¿no? Del asfaltado, creo que hay soluciones que pueden salir en el menor plazo posible, ¿no? Pero,
y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para darles forma a esas soluciones.
Y eso es, creo, lo más resaltante. Y el otro tema es un tema que permanentemente se esgrime, ¿no? El tema de que no se quiere que se sancionen o se penalicen los actos de violencia. Mejor dicho, como ellos utilizan el término, que no se criminalice, ¿no? Pero aquí hay un tema central. La ley es para todos. O sea, hay que aplicar el principio de autoridad, ¿no?
Yo quiero ser muy claro, la protesta no está criminalizada, porque todos los peruanos constitucionalmente tenemos derecho a protestar, pero tenemos derecho a protestar en forma pacífica. Cuando usamos violencia o afectamos los derechos de otros peruanos, por ejemplo, impidiendo el libre tránsito en una carretera pública, eso ya no es protesta, sino es uso de la violencia. Y el Estado tiene que mantener el orden público. El gobierno nacional, como tiene una muy clara voluntad de diálogo para atender los conflictos, retrasa lo más que puede el uso de las fuerzas del orden para poder restablecer el orden público. Pero ya llega un momento en que el Estado tiene que usar los mecanismos que le franquea la ley justamente para restablecer el orden público. Y ese ha sido el cometido del estado de emergencia que se declaró la semana pasada. No queremos afectar a ningún chumbivilcano y chumbivilcana. Y por eso invocamos a la población de la provincia de Chumbivilcas que todos mantengamos la calma y más bien nos enfoquemos en retomar el diálogo. Nadie tiene, menos el gobierno nacional, interés de afectar a la provincia de Chumbivilcas. Más bien estamos comprometidos con su desarrollo y eso lo queremos trabajar en el marco de un espacio de diálogo. Invitamos a los chumbivilcanos a regresar al espacio de diálogo y no escuchar los discursos que los empujan a soluciones violentas que al final no van a beneficiar a la población. Hay que pensar que tenemos una elección a un congreso corto dentro de unos meses y no vaya a ser que haya actores que tienen legítimas expectativas de participar en esos procesos y la población no tiene por qué alimentar esas expectativas, que las expresen en el marco de una campaña legítima para postular al congreso y que nos dejen seguir trabajando por el desarrollo de Chumbivilcas con los presidentes comunales, las organizaciones de la sociedad civil que quieran participar en eso y las autoridades legítimamente elegidas.
Ahora, el otro tema, señor viceministro, está relacionado a de qué manera se está haciendo el seguimiento, el monitoreo.
En el caso de Chumbivilcas tengo que decir que en el marco de la mesa técnica provincial en la que hemos estado trabajando con la doctora Paola Bustamante cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social y que vamos a retomar el trabajo con ella porque la hemos incorporado al equipo de PCM justamente para que a nombre del presidente del Consejo de Ministros asuma la coordinación del corredor minero, con el trabajo que hemos hecho con ella durante su permanencia como ministra, hemos conseguido 61 millones de soles en proyectos priorizados por la provincia de Chumbivilcas. Esos dineros ya se transfirieron a las municipalidades y ahora lo que tenemos que conseguir es apoyar a los alcaldes para que puedan hacer las licitaciones y comprometer esos recursos antes de que termine el año para que esas obras se puedan ejecutar en favor de la población. Y vamos a seguir trabajando. Con los alcaldes hemos identificado los proyectos por paquetes de prioridades. Primero trabajamos con una primera prioridad y vamos a ir incorporando los siguientes grupos de proyectos que tienen problemas de expedientes técnicos observados o que los expedientes técnicos están en proceso. Y estamos haciendo todo el esfuerzo por ayudarlos para que puedan avanzar, porque lo que nos interesa es apoyar a la provincia de Chumbivilcas en sus prioridades.
Ahora, de este monto, 61 millones que usted nos manifiesta, señor viceministro, ¿esto corresponde al plan de desarrollo de la provincia de Chumbivilcas?
Corresponde a una matriz de proyectos priorizados que los alcaldes nos presentaron. ¿Ya? Varios de esos proyectos vienen de la gestión anterior. Los alcaldes nuevos han planteado nuevos proyectos. El problema de los proyectos nuevos es que muchos de ellos no tienen expediente técnico. Entonces, lo que hemos hecho es primero clasificar los proyectos en función de su nivel de avance, los anteriores y los nuevos. Hemos dado preferencia a todos los proyectos que estaban listos para financiamiento. Hemos hecho las gestiones con el Ministerio de Economía y Finanzas y los ministerios distintos para conseguir el financiamiento. Es de esa manera que hemos conseguido los 61 millones. Y el resto de proyectos estamos ayudando a que superen las observaciones de los que tenían expedientes técnicos prácticamente listos y los que tienen expedientes técnicos en formulación, instando y haciendo el seguimiento con los alcaldes para que ellos avancen con su parte de tal manera que podamos buscar el financiamiento. Y en todos los casos, en Cotabambas, en Espinar, en Paruro y en Chumbivilcas, estamos avanzando de la misma manera, como en muchos otros lugares del Perú donde tenemos espacios de diálogo.
Ahora, mañana en la reunión nos dicen el Cusco, señor viceministro, ¿no?
Nosotros hemos propuesto en el Cusco, mediante oficio que dirigía a los alcaldes el día de ayer, pero si ellos nos contestan y nos proponen que sea en Santo Tomás, encantados de la vida vamos a Santo Tomás.
Bien, entonces, ¿ustedes están dispuestos a acudir a la reunión donde las autoridades consideren conveniente, ¿no? Y este es un avance, sí, en realidad, nos parece interesante.
Sí, que... además, José, la mesa técnica provincial no solo es con alcaldes, o sea, la idea es que lideren los alcaldes tanto autoridades elegidas, como tú mismo dijiste hace un rato, claro, pero incluye a distintos actores de la sociedad civil, incluidos frentes de defensa, incluidos presidentes comunales, y la mesa está abierta para ellos. Si claro, determinados actores no quieren ir, esa es una decisión libre de ellos, pero sí invitamos a los presidentes comunales de las comunidades que están en conflicto que acudan a la reunión, porque tenemos el mayor interés de tratar en ese marco de la mesa técnica provincial las preocupaciones que ellos tienen.
Claro, pero lo que no se puede hacer es excluir a los alcaldes de estas mesas, ¿no?
Como no se puede, claro, no se puede, porque ellos son las autoridades elegidas, las eligieron los chumbivilcanos y chumbivilcanas, y de esa medida el gobierno nacional tiene que empoderar a las autoridades legítimamente elegidas.
Señor viceministro Raúl Molina, ha sido sumamente grato conversar con usted y seguramente lo vamos a estar haciendo más adelante para conocer los avances de estas conversaciones, de esta mesa de diálogo y sobre todo encontrar soluciones, ¿no? Encontrar soluciones para que beneficien al desarrollo no solamente de Chumbivilcas, sino de toda la población del corredor del sur de nuestro país y también de todas las actividades que realizan ustedes a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM. Gracias.
Gracias a ti, más bien, José, de permitirnos acercarnos directamente a través de tu cadena a la población de Chumbivilcas. Muy agradecido.
Le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros el señor viceministro Raúl Molina Martínez, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros PCM. Nos vamos a una pausa. Vamos a regresar en unos instantes a través de Enlace Regional y RCR.